Muy buenas noches, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos acá con la ayuda del Señor para, como decían nuestros hermanos, estudiar las Escrituras con alegría, decía nuestro hermano. Y nos quedamos la semana pasada sobre estos temas de la paz, ¿cierto? La paz mundial, la falsa paz. Avísenme si aparece la imagen, la voy a poner ahí como base. Porque, como lo decía la semana pasada, lamentablemente a mis hermanos que ven por el video no se ve muy bien, quizás las letras un poquito pequeñas, pero es una imagen real tomada de la página web de la Organización de Naciones Unidas, que tiene como eslogan paz y seguridad. La labor, la misión de esta organización mundial, ¿cierto?, es promulgar o promover, mejor dicho, y establecer la paz y la seguridad. Y nosotros decimos, conforme a las profecías bíblicas, conforme a la presunción humana, ¿hay paz y seguridad en este mundo? De ninguna forma. La Iglesia de Cristo no está para anunciar paz y seguridad ahora. La Iglesia de Cristo está para predicar el Evangelio para vida eterna, anunciando paralelamente que el juicio de Dios se aproxima a este mundo. Porque esa es la realidad. Aunque nos tilden de negativo, pero esa es la realidad. Entonces, vámonos nuevamente a la Escritura, mis amados hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 6, porque vamos a hablar de esta última semana sobre la base de este capítulo 6 que da por inaugurado este tiempo de juicio. Entonces todos nos preguntaremos, y muchas veces nos confrontan, y de mala forma, ¿para qué estudian esto? ¿Ya? ¿Para qué? Y ustedes mismos dicen que van a ser arrebatados, los que no creen en el arrebatamiento, estoy hablando de cristianos, ¿ah? Y ustedes hablan del arrebatamiento y están estudiando el Apocalipsis, ¿para qué? Bueno, eso es muy liviano de parte de ellos, porque el Apocalipsis revela la gloria de Cristo. Revela quién es Cristo glorificado cuando nosotros vemos esa imagen gloriosa. Acuérdense, esto tiene un paralelo estrecho con Mateo 24 o Lucas también 17, 23, cuando habla de los tiempos finales, prácticamente se van poniendo de manera armoniosa un texto sobre otro. El capítulo 6 habla del inicio del juicio, pero el final del Apocalipsis habla de la venida en poder y gran gloria de nuestro Señor Jesucristo para culminar, ¿no es cierto?, capítulo 21 y 22, con la gloria eterna para siempre jamás, es decir, la eternidad futura. Entonces, la cronología es perfecta, si es cosa de creerla, aquí no hay que debatirla, hay que creerla. Los que no han querido creerla han tenido que... la otra vez veía un pequeño armando un puzzle, el Farucito era precisamente, armando un puzzle de esos rompecabezas de goma Eva que le llaman, ¿no es cierto? A la fuerza, metiendo una pieza a otra, y con Faru decíamos, ahí están las profecías bíblicas, tienen que encajar con suavidad, usted no puede encajarla a la fuerza. Y cuando usted toma esos puzzles, ¿se acuerda esos puzzles de 1000 piezas? Uno va buscando la pieza adecuada y calza suavecito y no se da ni cuenta cuando el cuadro final empieza a asomar y usted empieza a entender. Pero de mala forma nosotros podríamos centrarnos en un vértice del cuadro y poner las piezas a la fuerza ahí para que encajen y no haya armonía con el resto. Es ridículo. De la misma forma, hermanos, este capítulo 6 de Apocalipsis habla cronológicamente de lo que va a ocurrir una vez que la iglesia sea arrebatada. Emerge este personaje que dice en el versículo 2, un caballo blanco, un jinete del caballo blanco, el que lo montaba tenía un arco, y note, le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Yo hoy día estuve repasando precisamente esto en un paralelo con, ya nos metemos en el tema de la paz, ¿cierto? Con Mateo 24, Mateo 24 si lo podemos tener así de manera paralela porque lo vamos a ir viendo y revisando. En Mateo 24, lo primero que el Señor responde respecto a la pregunta que le hicieron sus discípulos, ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Mateo capítulo 24, leamos del versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, ojo, ese monte ya es un monte profético, porque Zacarías lo dice, y nosotros lo creemos literalmente, nuestro Señor Jesucristo llegará y pondrá sus pies ahí, precisamente en el monte de los olivos, ¿ya? Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué habrá, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Algunos dicen dos preguntas en una, yo veo tres preguntas, no sé. Como sea, aquí hay más de una pregunta. Primero, estas cosas, ¿a qué se refiere? Ya lo hemos comentado, la destrucción de Jerusalén. El Señor lo dice en el versículo 1 y 2, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, versículo 2. ¿Eso ocurrió o no ocurrió de manera literal? Ocurrió de manera literal el año 70 después de Cristo, tal cual como lo dice el profeta Daniel 600 años antes de Cristo, mire qué maravilla, lo dice de manera clara, un pueblo vendrá y destruirá la ciudad y el santuario, se cumplió, muy bien. Pero la pregunta no queda ahí. Cuando le dice a los discípulos estas cosas, se refiere a la destrucción de Jerusalén. Después dice, ¿y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y del fin del siglo? Tercera pregunta. Porque nosotros debemos entender que hay una etapa intermedia, mis amados hermanos, cuando el Señor establezca su reinado milenial. Esa no es la eternidad, pero es un estado eterno que proyecta a la última pregunta, y el fin del siglo, el siglo malo, cuando terminan todas las cosas y aquí son todas ya definitivamente hechas nuevas, ¿sí? Y esa es la gran pregunta de los reformadores, ¿no es cierto?, los que no creen este tipo de cosas. ¿Cuál es el siglo malo? Ellos ven solamente el presente siglo y el siglo malo terminando en la eternidad futura. No ven milenio, no ven arrebatamiento, no ven, ¿no es cierto?, el anticristo, no. Todo eso es parte de lo que ocurrió en la persecución de los primeros siglos con el Imperio Romano. Y ahí dan punto final y concluyente, y si alguien pregunta, no te preocupes de eso, le dice. ¿Ah? No te desgastes en eso. Como que el Señor tomó tiempo en revelar esto de manera minuciosa, y yo insolentemente le digo a un discípulo, mire, eso no te importe, no le tomes importancia. Cuidado con eso, porque la profecía es bastante abundante. Entonces, el Señor comienza a responder estas tres preguntas en una. Y lo primero que le dice en el versículo 4, les dijo, mirad que nadie os engañe. Noten lo que dice el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. Esto calza como anillo al dedo con el primer sello. El primer sello es precisamente el que se hace pasar por Cristo y a muchos engañará. Es decir, la base del anticristo, lo estuvimos estudiando, la base del suplantador, del usurpador del lugar de Cristo, es el engaño. ¿Se acuerda que lo decía Pablo a los tesalonicenses? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y prodigios y milagros. ¿Qué más? Mentirosos. Por eso que es importante, dicho muy de paso, la iglesia de Cristo actualmente no puede ser seducida por señales. Hay muchos cristianos que buscan señales, milagros, portentos, y en función de eso creen. Entonces llegan a decir una iglesia válida, una iglesia llena del Espíritu Santo es esa que ve portentos, milagros, cruzada de milagros, en fin, cosas maravillosas. Pero permítame decirle que la Biblia no enseña eso. Primero dice la Biblia que nosotros los creyentes no andamos por vista, sino que por fe. ¿Y la fe qué es lo que es? Lo dice la Escritura, no es una conclusión mía. Certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. La vista no juega un papel preponderante en nosotros ahora, pero sí el oído, ¿no? La palabra de Dios, la fe viene por el oír, no por ver. Por lo tanto, hermanos, entendemos que la iglesia no debe ser seducida por señales. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, si esto lo cotejamos con lo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 6, lo primero que pasa es que asoma un caballo blanco, tan igual podríamos decir como el caballo blanco del capítulo 19 de Apocalipsis. La diferencia, ¿cuál es? El jinete que lo monta, ¿no? El jinete del caballo blanco del capítulo 6 que estamos estudiando, que es el primer sello que se abre de ese rollo que está, ¿cierto?, sellado con, ¿cuántos sellos eran? Siete sellos. El primer sello se abre y lo primero el engaño, tal cual lo dice nuestro Señor Jesucristo. Mirad que nadie os engañe. Y eso es lo que a mí me llamaba la atención y un comentarista lo decía, este caballo blanco ha engañado inclusive a hermanos de renombre, con una tradición, ¿no es cierto?, importante en la historia de la iglesia. Hasta ellos han sido seducidos y engañados con interpretar correctamente quién es este jinete del caballo blanco del capítulo 6 de Apocalipsis. No es Cristo, no puede ser Cristo. Es el anticristo, es el suplantador que a muchos engañará. ¿Se da cuenta? Y no me voy a anticipar un poquito, pero cuando ya el Señor sigue hablando más adelante, en el versículo 6, yo oiré de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Ya? Fíjese que calza con el segundo sello que nosotros vamos a estudiar desde el día de hoy. Se termina la paz, la supuesta paz se termina, no dura nada. ¿Sabe cuánto va a durar? 3 años y medio, así de claro. Entonces va como cronológicamente en armonía con Mateo 24. Eso es lo que quería señalar preliminarmente. Vámonos a Apocalipsis, por favor, mis hermanos. Capítulo número 6. Dijimos entonces que el versículo número 2, capítulo 6 de Apocalipsis, verso 2, es el engaño. Es el engaño del anticristo. Es el que se pone en lugar de Cristo, se hace pasar por Cristo, podríamos decir, usando el lenguaje de Pablo, se transfigura, se disfraza como Cristo Jesús. Pero el texto es bastante claro. Dice, tenía un arco. No vemos a nuestro Señor Jesucristo portando un arco. ¿Ya? Y segundo, le fue dada una corona. Le fue dada la corona porque es una concesión divina. Apocalipsis capítulo 13, versículo 5 dice que se le dio poder, se le dio autoridad para actuar esta bestia por 42 meses, que equivale a 3 años y medio, ¿ya? O 1260 días. O dicho de otra forma, tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, la mitad de la semana profética. Haciendo un resumen muy breve, creemos y lo afirmamos con toda certeza, mis amados hermanos, que dentro de las 70 semanas que están determinadas, ¿se acuerdan? Remontándonos al primer estudio de esto, hace muchos meses atrás, quizás años, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Qué pueblo es? Es Israel, no cabe duda, es Israel. ¿Y cuál es la ciudad? Washington, Nueva York, Jerusalén. Nos cuesta aceptar eso, ¿cierto? Quizá ese espíritu antisemita que mora en nosotros, no queremos aceptar que la redención comienza y se consuma en ese lugar que el Señor lo llama la ciudad del gran rey. Acuérdense que el propio Señor Jesucristo dijo, Jerusalén es la ciudad del gran rey. Acuérdense que el antisemitismo proviene de las fuentes ultracatólicas, ultracristianas, por decir así, pero de un cristianismo nocivo, de un cristianismo que no es el cristianismo bíblico. La otra vez estuve revisando, permítame un poquito, un paréntesis que siempre sirve de dato. Estuve revisando lo que es la historia de Hitler, ¿ya? Este personaje era bastante religioso, mis hermanos. Era, como se dice aquí en Chile, compinche. Compinche significa partner, ¿eh? Amigo ahí, con el que fue el Papa el Papa Pío XII. Muchas gracias, hermano. Buenas noches, bienvenido, bienvenido. Ahí donde gusten se pueden sentar. Entonces el Papa Pío XII era, antes de ser Papa, era, ¿no es cierto?, obispo de Baviera. Entonces, desde ahí viene esa relación muy íntima con Hitler. Y cuando Hitler llega al poder, él se, en definitiva, mantiene sus ideas en ultranacionalistas y ultracatólicas y ultrarreligiosas y, lo peor, antisemitas. Entonces el antisemitismo no viene del extremo ateo, sino que del extremo ultracatólico. Ahí tenemos al propio Papa Pío XII, y si nos vamos más atrás, todos los religiosos odiaban al pueblo de Israel. El propio Agustín, Ambrosio, Eusebio, ¿cuántos odiaron al pueblo de Israel? Entonces, cuando nosotros mencionamos eso muy al margen, vemos que un antisemitismo, es decir, un odio a los judíos, ya se está acentuando en la actualidad y se va a acentuar aún más en la medida que las profecías se van cumpliendo. ¿Ya? Nosotros debemos entender que este personaje que estamos estudiando será el más terrible de los antisemitas que ha existido en la historia. El propio Señor lo dijo. Tiempo de angustia para Israel, para Jacob, dice el profeta Jeremías capítulo 30. Tiempo, como dijo el Señor, terrible, de gran tribulación, ¿cuál no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora? Ni lo habrá. Es decir, lo que se avecina a la tierra es un tiempo de juicio. Por eso que es importante el evangelio predicarlo siempre. He aquí ahora el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy día es el día de salvación. Esto es tan igual como cuando Noé estaba construyendo el arca y la puerta, ¿cómo estaba la puerta del arca? Abierta. ¿Ya? Y Noé predicaba, ¿no es cierto?, lo que venía, el juicio de Dios, pero dentro de toda la humanidad que había en ese tiempo, solamente entraron 8 personas. Y dice la escritura ahí en Génesis que el Señor un día llegó y cerró la puerta. De la misma forma, ahora la puerta de la salvación está abierta. ¿Cuántas veces usted ha escuchado arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado? Venid a Cristo, pide perdón por tus pecados. El Señor es rico en perdonar nuestros pecados. Hay salvación en Cristo. Él no murió en vano en la cruz. Su sangre derramada nos otorga gratuita salvación. Pero un día ese mensaje se va a terminar y la puerta de la salvación se va a cerrar. ¿Y qué es lo que viene después de eso? Viene el juicio de Dios. Pero mientras tanto, nosotros estamos escuchando sones de paz, sones de seguridad, ¿cierto? Es decir, el hombre se esmera como la Organización de las Naciones Unidas. No vamos a criticar la sinceridad o no. Lo que vamos a ver es que están rotundamente en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque nadie, ningún hombre, podrá poner lo que tanto anhelamos nosotros, que es la paz y la seguridad. Estuve repasando varios salmos, hermano, en donde siempre el salmista anhela precisamente estos dos conceptos. Es increíble cómo uno los va descubriendo en el íntimo del clamor del creyente. Dame paz, Señor, dame seguridad. Bajo tus alas tú me ampararás. Eso es seguridad. Sobre aguas de reposo me pastorearás. Eso es paz. ¿Se da cuenta? Siempre están asociadas estas dos palabras. Pero este personaje va a presentar una falsa paz. En el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo número 2, dice que monta un caballo blanco porque el caballo blanco tiene que ver con el general que ponía la paz romana, ¿ya? También estuve viendo un poquito de eso, ¿ah? Repasando por ahí. Dentro de la invasión, imagínense ustedes, las legiones romanas tomaban dominio de una región y una vez que ya subyugaban a todos los que habitaban ahí, venía el general, ¿no es cierto?, montando un flamante caballo blanco para poner, o mejor dicho, imponer su paz, su pacificación. Que él, como lo he dicho en latín, ¿cierto? Pax, la pax, la pacificación romana. Que en definitiva no es una paz verdadera, sino que es una paz falsa. Ya lo estuvimos estudiando, el único que va a poner una paz verdadera, eficiente y eterna, exclusivamente, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vuelva por segunda vez a la tierra. De otra manera, no va a haber paz. Y eso nos permite entender que como cristianos nosotros no tenemos que inmiscuirnos en política contingente, porque todo lo que prometen los políticos, sea del color A, B o C, del nombre A, B o C, ellos saben muy bien que no lo pueden hacer. Entonces, ¿nosotros qué vemos en esta sociedad? ¿Vemos el aumento de la paz y la seguridad o no? Vemos todo lo contrario. Vemos que la paz no es tal y la seguridad no es tal. Entonces vemos confirmada la escritura conforme a lo que el Señor ya anunció hace, podríamos decir, 2000 años. La semana pasada nos quedamos con algunos pasajes, pero tremendos, hermanos. Vamos a Jeremías capítulo 23, por favor. Jeremías capítulo 23. ¿Sabe que uno se sorprende cuando el Señor ya hablaba por estos profetas? Imagínense. Cientos de años antes de Cristo, ya Jeremías hablaba de esta misma tónica. Los falsos prometían paz y seguridad, y los verdaderos prometían y advertían que el juicio de Dios se acercaba. ¿Sí? Miren lo que dice, lea usted. Jeremías capítulo 23, versículo 16 en adelante. La semana pasada nos quedamos aquí. Jeremías 23, 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, es decir, hablan en el nombre de Dios, ¿no? Dice, ¿qué dice? Paz tendréis. Ya cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Mira el versículo 18. Pero, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí tenemos estas situaciones tan contrapuestas, los falsos profetas y los verdaderos. Los falsos son los que presumen ser profetas. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado a estos falsos profetas que después queda al descubierto su fraude? Y en definitiva es un desprestigio al Evangelio. Y los periodistas son mandados a hacer para poder denostar y enlodar el nombre de Jesucristo y del Evangelio. Y como dice la Escritura, por causa de estos falsos profetas. Esto no debiera ser nuevo para nosotros. Ha existido siempre y va a seguir existiendo. El propio Señor lo dijo, lo estábamos leyendo, Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Es decir, falsos profetas ya hablaban en el tiempo de Israel, ¿cierto? En el contexto es Israel. Pero hay algo muy interesante que dice, mire, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué importante es escuchar lo que dice Dios, no lo que dice el profeta tal o cual. En otras palabras, hermanos, nosotros nos juntamos en este lugar, en cada reunión que hacemos, para escuchar no la voz de un personaje, de un hombre, sino para escuchar lo que este santo libro nos dice, nos está enseñando, nos está advirtiendo. Lo primero es, así ha dicho Jehová. Había un sello de los verdaderos profetas, un sello de predicación que era este. Vive Jehová, que lo que él diga, yo hablaré. Claro, había una garantía, hermanos. Cuando nosotros hablamos lo que dice, nosotros no entramos en debate con el oyente, sino que el oyente entra en debate, si así lo quiere, con el propio Señor, allá él o allá ella. Pero nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, como dijo Pablo, yo soy libre de la sangre de todos vosotros, ¿se acuerda? Porque ya les he anunciado todo el consejo de Dios y no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Quieran o no quieran escuchar, así como lo decía el Señor con el profeta Ezequiel, de la misma forma tú vas, tú les hablas, quieran o no quieran escuchar. La garantía del predicador verdadero es que entrega lo que Dios dice. Pero los falsos profetas, dice acá, y el Señor le dice al pueblo, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, y mire cómo dice la segunda parte del versículo 16, os alimentan con vanas esperanzas. Llevémoslo al plano actual. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de que, y esto es repetitivo en nuestra iglesia local, de que viene tiempo de siega, tiempo de avivamiento, que viene un tiempo glorioso, que la iglesia va a ser la reina, la soberana aquí en este mundo? ¿Ya? Y nos alimentan con vanas esperanzas. Ahora, hay facciones, comillas, cristianas que se van por el lado político y dicen que si nosotros como cristianos empezamos a tomar posesión y conquistar, por ejemplo, el poder temporal, el poder político, de hecho ustedes saben que hay varios evangélicos que están en el parlamento y dicen que de allí van a poder, con el evangelio, cambiar las directrices de la nación y vamos a tener una nación para Cristo. Suena bonito, ¿no es cierto? Yo creo que todos nosotros aquí, jovencitos, quisiéramos dejarle a nuestros hijos, ¿cierto? Un país, imagínense, Chile para Cristo, todo correcto, ¿eh? Todo bien. Nada de prevaricación, de injusticia, de inmoralidad, la que estamos viendo, todo perfecto. ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Eso se puede cumplir? ¿Qué dice la Escritura sobre eso? Eso no va a ocurrir. El Señor dice que los tiempos irán de mal en peor. Pablo dice que los malos hombres y los engañadores no dice que van mejorando, sino que van de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por lo tanto, todo aquel que, por mucha teología que tenga, te quiera alimentar el corazón con vanas esperanzas y, ahí lo voy a decir así, reemplazar el mensaje de juicio por un mensaje de avivamiento, el tal es un falso profeta. Es decir, te quiere alimentar o nos quieren alimentar con falsas esperanzas. Mire lo que dice. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Dios. Nosotros no debemos hablar lo que se nos antoje, mis hermanos. Tenemos que enseñar a nuestras familias, a la iglesia, a quien se nos cruce en el camino, lo que la palabra de Dios dice. Y tristemente lo decimos, pero está escrito. Serán los pocos, hermanos. Serán los pocos. Los remanentes que el Señor ha apartado, porque en esto no hay ningún mérito en nosotros, hermanos. El gozar de tener una claridad en la perspectiva bíblica no es un mérito nuestro. Es un misterio de la gracia de Dios, del amor de Dios, que nos ha querido revelar estas cosas. Como dice el Señor, sí, Padre, porque así te agradó. Entonces nosotros vamos aprendiendo esto, que no parte de un corazón devoto, que nosotros fuimos mejores, que no, no, nada de eso existe, solo por gracia. Entonces, vamos descubriendo que la mayoría espera una mejora, espera paz y seguridad. La gente anhela que el próximo presidente, quien sea, o presidenta, vaya usted a saber, que realmente traiga la prosperidad a este país, que traiga la paz, que traiga la seguridad, salud gratis, todo gratis. Hermano, eso es, como lo decimos en un lenguaje muy chileno, es creer en el viejito pascuero. O no sé si los niños creen en el viejito pascuero. Bueno, nosotros todos alguna vez creímos en el viejito pascuero. Este viejito que no sé de dónde venía y traía regalos y lo esperábamos. Yo me acuerdo que me esperaba este viejito y me quedaba dormido. El otro día aparecían los regalos y me perdí, no vi al viejito. Se lo digo para que los niños vayan entendiendo. Hermanos, es lo mismo. No te engañes, no nos engañemos. La política no va a resolver el problema. La religión no va a resolver el problema. El único que va a poner orden en este mundo es Cristo cuando vuelva por segunda vez. Y eso es lo que dice la Biblia. No es una idea de un hombre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Mire lo que dice el versículo 17, Jeremías 23. Ahora agrega algo más el Señor. Dicen atrevidamente, es decir, son atrevidos, osados. Es que no hay otro apelativo. Si tú hablas por tu propia cuenta, eres un atrevido. Si tú enseñas a otro lo que se te viene a la mente, eres un insolente. No podemos hablar lo que se nos venga a la mente o nos dictamine nuestro corazón, sino que debemos hablar lo que Dios dice, ¿dónde? En su palabra. No en una revelación. Algunos creen en revelación, en un sueño, que tuvo un sueño. Miren, hermano, el Señor ya ha hablado. Él ya ha hablado lo que necesitamos saber. Todo lo que necesitamos saber está aquí en este libro. Muchas cosas que queremos saber que no están, Dios ha callado y nosotros, en lugar de ser atrevidos, debemos ser humildes, sumisos, en también guardar silencio cuando el Señor no ha hablado. Entonces dice, dicen atrevidamente a los que me irritan. El mundo incrédulo, hermanos, irrita al Señor. Ya. El pecado le irrita al Señor. En otras palabras está diciendo, dicen a un mundo incrédulo lo siguiente. Paz tendréis. Note, lo mismo que el anticristo va a prometer cuando llegue a este mundo. Paz y seguridad. ¿Y qué va a hacer la gente? Va a ser engañada y la gente lo va a abrazar. La gente va a decir, ¿quién como este personaje? Este es el que estábamos esperando. No hay otro como él. Así lo dice Apocalipsis 13. Paz tendréis. Fíjese el contenido profético. Estamos hablando de cientos de años antes de Cristo. Ya estaba sonando este tema, ¿no es cierto?, de la paz y la seguridad. Y a cualquiera que anda atrás la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Estuve escuchando a propósito a un historiador que tiene un programa, lo entrevistan en un programa X, y uno aprende de la historia de Chile, pero hay cosas que uno dice, bueno, hasta aquí nomás llegamos, porque entran los temas de fe, ¿ya? Nosotros andamos por fe, no por historia. Es bueno la historia, pero la fe no la pueden suplantar por la historia, ¿bien? Entonces él decía algo muy cierto en el sentido de que estamos hablando del término del siglo XIX, había una fusión, una unión entre la iglesia y el Estado, ¿ya? Entonces, claro, cuando decimos la iglesia y el Estado, no estamos hablando de la iglesia de Cristo, sino que estamos hablando de la religión imperante, del catolicismo romano, que está muy distante de la verdad de la palabra de Dios. Entonces ellos dictaminaban e inclusive podían condenar a una persona por sus dogmas conciliares, por decir así, por sus dogmas religiosos. Entonces los sucesivos gobiernos que vinieron, ya aproximándonos al siglo XX, comenzaron a querer desprender los principios de esta fusión iglesia-estado. Entonces el historiador decía, comenzaron a debatir temas, por ejemplo, que la creación fue en 6 días. Entonces la gente dijo, ¿cómo vamos a creer eso? Y pasó a ser de una verdad, pasó a ser un mito. ¿Se da cuenta? Entonces, el mismo hombre ha cerrado las puertas a la revelación de la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, creemos por lo que la Biblia dice. El hombre, la creación, fue creada en 6 días y al séptimo día el Señor descansó. Y también hacía mención al arca de Noé. al diluvio, ¿no es cierto?, a la destrucción de la humanidad en el diluvio, que todos leemos ahí en Génesis del capítulo 6 en adelante, esos son relatos que los creemos de manera literal. Pero el hombre rehúsa creer en eso. Y termino el comentario. Ahí está la gran diferencia entre el que dice, sí, yo creo en Dios, al que dice, yo le creo a Dios. Es decir, yo creo lo que Dios ha dicho. Creo que este libro es la infalible palabra de Dios. Y alguno dirá, pero la escribieron hombres. Pero la Biblia dice que la escribieron hombres inspirados por el Espíritu de Dios. Bueno, hay muchos argumentos que decir. Una Biblia, imagínense, Biblia significa libros, ¿no? 66 libros que fueron escritos en un tiempo, en un periodo de 1500 años, hermanos. ¿Saben lo que significa 1500 años? Una infinidad de culturas, idiomas, tendencias, pero tiene un mensaje único, un mensaje que es armonioso de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Tenemos un tiempo de oscurantismo en donde se quiso destruir este libro y no pudieron hacerlo. Teniendo el poder para hacerlo, no pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque este libro es más que un libro, una novela. Es la palabra de Dios. Y el creyente dice amén, aunque el científico diga, a mí no me calza tu teoría de la creación. Yo creo que venimos de una evolución del mono. ¿Ya? Y los chicos, sobre todo los jovencitos, cree más en ese tipo de cosas o le atrae más, ¿cierto? No cabe duda, a la gente le atrae más hablar de la evolución de las especies de Darwin, ¿cierto? Que venimos del mono, en lugar de creer que el Señor creó a un hombre y una mujer con intelecto, con emociones, con voluntad. Y nosotros no venimos de una evolución de un primate. Pero ahí está, y por eso termino ese comentario, el rechazo del pecado que tenemos en nosotros de lo que Dios ha revelado. Por eso que para nosotros es más fácil creer las fábulas, las mentiras. Viene paz, viene seguridad. Así que no te preocupes que Apocalipsis, no vas a creer el Apocalipsis. Mira lo que dice el versículo 18. Una pregunta retórica. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Estas preguntas nos llevan a pensar que son muy pocos. Es como el Proverbio 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es como que no existe, es tan escaso que no hay nadie que hable por la boca de Dios. Pero nunca nos debemos olvidar la experiencia de Elías. Elías estaba triste, creía que era el único, ¿no? Y el Señor le dice, no, porque yo me he reservado, ¿cierto? 7000 rodillas que no se han doblado ante los falsos dioses, ante los Baales. Siempre Dios reserva hombres y mujeres fieles a la palabra de Dios para enseñársela a sus hijos, a sus nietos, a los hermanos. Y así se mantiene la iglesia a través de los siglos. Por eso que debemos entender siempre, hermano, cuando la iglesia se institucionalizó, a propósito de todo el marco histórico que hemos estado también comentando, siempre los remanentes fieles se mantuvieron al margen. Cuando digo que se institucionalizó, estamos hablando del siglo IV, cuando la iglesia tomó pilares terrenales para decir, vamos a conquistar el poder temporal porque la iglesia es el reino de Dios. Así dijeron. Acuérdense la enseñanza de Agustín, que provenían, ¿no es cierto?, de las antiguas enseñanzas y postulados de un tal Orígenes de Alejandría, de la escuela Alejandría. Y de ahí pasó todo esto tal cual, a los reformadores, Martín Lutero, Calvino, Zwinglio, todos mantuvieron la doctrina de Agustín. La iglesia es el reino de Dios. Y llevamos 2000 años de que la iglesia es el reino de Dios. Podríamos decir, para ser más justo, desde la reforma protestante, 500 años, y nosotros vemos un rotundo fracaso. ¿Dónde está el reino de Dios, hermano? ¿Dónde está el término de la injusticia? ¿Dónde está el término de la prevaricación? Nosotros vemos un mundo que se está configurando de mal en peor. Entonces, la pregunta es, ¿dónde están los verdaderos? ¿Dónde están aquellos que vieron, oyeron la palabra de Dios, que escucharon en el secreto, no en la plataforma pública? Yo soy un convencido de que el Señor reserva, tal cual lo dice la Escritura, estos remanentes. Escuchaba en la mañana y se los compartía el mensaje de nuestro amado hermano Alcides y su esposa Nelsa allá en Montevideo, Uruguay. Ellos están perseverando en el secreto de Dios. no en una gran congregación, no en una gran plataforma, pero ¿qué más da si están en la verdad? Y eso es lo lindo, eso es lo maravilloso. Entonces resumo porque el tiempo se nos fue. Hermano, este personaje llamado el anticristo no puede aparecer sino antes la iglesia sea arrebatada. En cualquier momento la iglesia es sacada de este mundo y esa es la esperanza que tenemos. Y por eso que insisto, la puerta de la salvación está abierta. Ven a Cristo hoy, mañana puede ser demasiado tarde. La salvación es hoy día, no es para mañana. Debes ahora estar a cuentas con Dios. Entonces, una vez que la iglesia sea arrebatada, emerge este personaje, que la Biblia lo llama el anticristo, el usurpador, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y siendo más directo, el apóstol Juan lo llama la bestia, ¿se acuerdan? Apocalipsis 13, un tiempo de juicio, en donde él va a proponer una idea de una supuesta paz, una supuesta pacificación mundial. Pero ya la próxima semana, si el Señor no ha venido, vamos a entrar al versículo 4, donde se abre, en versículo 3 y 4, donde se abre el segundo sello. Y abruptamente, usted va a descubrir, abruptamente, la paz de este caballo blanco desaparece. Dice la Escritura que aparece ya no un caballo blanco, sino que ahora un caballo bermejo, un caballo rojo, tal igual como la bestia escarlata, ¿no es cierto? Entonces, este caballo rojo y el que lo monta, también en la misma tónica dice, el Señor le dio poder para quitar la paz en toda la tierra, tanto así que se matarán unos a otros. Es decir, nosotros ya estamos viendo estos sones de polarización mundial, hermano. Hay un odio acumulado increíble que se está reviviendo, porque si algo debemos coincidir en la historia, que es cíclica, el hombre no puede resolver sus propios problemas. Los propios problemas que vemos hoy día son los mismos de quizá un siglo atrás, son los mismos, idénticos. Y la polarización mundial va a ser la tónica del escenario que va a recibir el anticristo, donde él, primero, pone una falsa paz, pero al corto plazo, cuando la gente ya lo esté ovacionando, la paz se termina y comienza la guerra por todos lados, por todo el planeta. Por eso, gloria a Dios, hermanos, que nosotros seremos sacados antes de este mundo, antes que caiga el juicio de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque es clara y precisa, Señor. Ayúdanos a ser humildes, a rectificar muchas cosas que creíamos, que se nos enseñó, pero no es lo que dice tu palabra. Ayúdanos a ser sumisos para estar en el secreto. Como dice ahí, ¿quién vio, quién oyó tu palabra? ¿Quién estuvo en tu secreto? No en la plataforma pública, no en la religión, no en la institución. Danos un corazón, como decía nuestro hermano, de discípulo. Todos nosotros terminaremos nuestros días siendo discípulos de Cristo. Ninguno de nosotros se egresará, ni menos exhibirá de estos títulos rimbombantes de hoy día, como que si conociéramos todas tus profundidades. No sabemos nada, como decía el ciego, lo único que sabemos es que éramos ciegos y ahora vemos. Gracias, Padre, por tu palabra. Pedimos que tu Santo Espíritu haga una obra en cada corazón que necesita salvación. Abre el entendimiento para que estén atentos todos los que necesitan salvación. Presencialmente ahora, o a través del video, o cuando se reproduzca esto, quizás según tus propósitos soberanos, donde quieras llevar este estudio. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.